Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy vamos a hacer un directo muy especial en el que, como ya habéis visto en el título, pues voy a hacer dos grandes anuncios. El primero ya lo sabéis porque lo pone ahí y es que vamos a realizar otro viaje a Normandía. Y el segundo, pues, es una decisión muy importante que voy a tomar, que sin duda alguna va a marcar un antes y un después. Y bueno, pues voy a partir este directo, por así decirlo, en dos pedazos. El primero, voy a comentar este nuevo viaje a Normandía, y en el segundo, pues, os voy a hacer este anuncio importante que incluso, pues, puede parecer una locura, pero creedme que después de pensar mucho y después de darle muchas vueltas, es la mejor decisión que se puede tomar a todos los niveles. Y nada, voy a intentar ser lo más conciso posible para no alargar este directo y que todas las personas que estáis ahora en directo se os haga menos y sobre todo también pues la gente que lo va a ver en diferido tenga muy claro lo que voy a explicar a continuación. En primer lugar, empiezo por el punto número uno. Pues bueno, ya sabéis que el año pasado se organizó el primer viaje con un grupo organizado de españoles a Normandía para ver exclusivamente los campos de batalla que hay en la región. Y debido pues a ese éxito, ¿no? Que la verdad que fue pues un viaje espectacular. Yo siempre lo digo que recomiendo a cualquier persona, ¿no? Que esté viendo esto, que aproveche la ocasión, que no pierda la oportunidad de ir a Normandía, o sea, ya sea con el viaje este que organizamos nosotros o por su cuenta, porque es una experiencia mágica en la que te sales, ¿no? Por primera vez de los libros, te sales de los videojuegos, te sales de las películas, te sales de los vídeos, de los programas, de los documentales y llegas allí y lo experimentas, ¿no? Por tu propia cuenta. Y es una sensación muy extraña porque de alguna forma es como decir, parece que yo ya he estado aquí, porque de alguna forma nuestra mente ha estado allí, ¿no? En muchas ocasiones te conoces prácticamente todas las ubicaciones, todos los pueblos te suenan, mira, aquí pasó esto, aquí pasó tal, ¿no? Y todo te va sonando, ¿no? Ya independientemente de si eres más entendido o menos en la batalla, pero hasta cualquier persona que en su día ha jugado a cualquier videojuego, ¿no? El Call of Duty creo que es el más famoso que hay en esa batalla, a todo el mundo le suena, así que pues no perdáis la oportunidad de ir porque merece mucho la pena. Y ya bueno, pues si puede ser a través de un guía o a través de un viaje organizado, ¿no? Que este me parece que es el único que se organiza en el que no vas solo, sino que vas con un grupo de gente que todos comparten de alguna forma tu afición y haces piña y no te se escapa ningún detalle, porque el que no lo dice uno lo dice el otro y si no, para eso estoy yo también, ¿no? Que soy el guía, que lo voy explicando todo y demás, pues es una cosa que sinceramente se quedó muy bien y por eso pues se va a repetir este año debido a que mucha gente pues el año pasado no se pudo ir, se quedó fuera, me lo pidieron y demás y lo vamos a organizar. Entonces, quien se quiera venir este año pues tenéis toda la información en la descripción, en un link que he dejado a una página web que he hecho en donde está todo el itinerario con todo lo que se va a ver día a día, ¿no? Que bueno, os lo voy a comentar yo a continuación brevemente antes de dar el paso a la segunda noticia. Y así, pues todos tenéis claro lo que vamos a ver este año. La fecha vuelve a ser el aniversario porque merece mucho la pena. O sea, a ver, es complicado, ¿no? Ir en el aniversario porque es el 6 de junio. Nosotros vamos a ir concretamente del 4 al 10. Y no es una fecha, ¿no? En la que hay gente que solo le da las vacaciones en agosto, no se las puede pedir antes y demás, entonces pues es complicado ir, pero el que tenga la ocasión de ir, merece la pena ir esa fecha porque está todo lleno de gente. O sea, está todo lleno de gente, de grupos de recreación, de veteranos. El año pasado vimos a un montón de veteranos estadounidenses que vienen a cosa hecha, ¿no? De Estados Unidos, se ponen por ahí en la playa a pasear, luego hacen un evento en el Museo Overlord, allí un poco más arriba del cementerio estadounidense y demás, y bueno, está muy bien, pasan aviones, se tiran paracaidistas, van soldados del ejército alemán actual, o sea, no van vestidos de alemanes en plan recreación, como sí que está lleno, ¿no? De británicos y estadounidenses que van con el traje de la época, con armamento, con jeeps, con todo tipo de vehículos y demás. Los alemanes lo tienen prohibido, pero me refiero a que van militares actuales del ejército alemán con el uniforme actual del ejército alemán, pues también vimos que van un poco pues a rendir homenaje y bueno, y todo eso, también se les puede saludar, se puede hablar con ellos y la verdad que está todo muy bien, ¿no? Es un poco, para quien se entienda, ¿no? Es un poco una americanada, ¿no? La típica expresión, todo muy espectacular, así, ¿no? Un plan americano, ¿no? Estadounidense, mejor dicho. Entonces, nada, voy a pasar a hacer una breve presentación de lo que vamos a ver este año, como digo, y ya pues paso a la segunda noticia. Vale, me parece que se está viendo el mapa. Sí, se está viendo. Vale, pues aquí tenemos un plano maravilloso de lo que es la región de Normandía. Y el viaje, pues, va a consistir, en primer lugar, en el primer día, que cae 5 de junio, lo que es el primer día del itinerario, cae 5 de junio. Por eso, en vez de comenzarlo por Omaha, nos vamos a esperar al 6 de junio para ir a Omaha. ¿Por qué? Porque el 6 de junio es cuando se hacen todos los eventos en la playa de Omaha. Entonces, no tendría sentido perdérselos. Entonces, en este primer día vamos a aprovecharlo para ir a Romanches, que como sabéis, pues fue aquí el pueblo en el que se instaló pues un puerto artificial espectacular. O sea, aquí cerraron lo que es toda la playa e hicieron pues aproximadamente unas 3 líneas de abastecimiento con la que se desembarcó pues todo el material que se utilizó durante los primeros 2 meses de la batalla de Normandía. Hicieron 2 puertos, uno aquí en Arromanches, también hicieron otro aquí en Omaha. Lo que pasa que el de Omaha, aproximadamente para el día 17, 18, 19 de junio, hubo una gran tormenta en el canal y lo destruyó por completo el de Omaha. Entonces el de Arromanches quedó dañado, lo pudieron reparar y demás, y fue por el que comenzaron a descargarlo todo. La idea original, ya sabéis, que era pues utilizar el puerto de Cherburgo. Lo que pasa que Cherburgo, que creo que pretendían tomarla el tercer día, si no recuerdo mal, al final la van a terminar tomando para el día 26 de junio. E incluso hay resistencia alemana hasta el 1 de julio. Y el puerto no lo pueden poner operativo hasta después de un mes. O sea que fue un caos logístico total en el que dependían de este puerto de Arromanches. Entonces, el primer día lo vamos a aprovechar para venir aquí, para ver todos los restos, se puede bajar a la playa. Aquí, como veis, todavía quedan bloques, ¿no?, de este puerto. Luego también hay un museo que merece muchísimo la pena entrar, que entraremos de forma guiada. Emiten 2 películas, mini documentales, en español también, en muchos idiomas, y en el español es uno, y donde te muestran también imágenes de archivo de la época, muy interesante, y bueno, pues lo veremos. Luego también ese día 1 vendremos hasta las baterías de Surmer, donde hay 4 baterías navales y un punto de observación que estuvieron dando guerra durante el primer día, y iremos también a Caen para visitar el impresionante castillo que hay allí, que lo construyó, bueno, ha sido remodelado, ¿no?, a lo largo de los siglos, pero bueno, lo inició Guillermo de Normandía, ¿no?, el famoso Guillermo. Veremos esta catedral y veremos sobre todo esta, donde hay imágenes de cómo se quedó la ciudad después de la batalla, ¿no?, porque la verdad que Caen quedó totalmente destruido. Hoy en día es una ciudad, desde mi punto de vista, es bastante bonita, pero tuvo que ser reconstruida entera porque quedó pues prácticamente arrasada. Y aquí será donde demos la explicación de toda la batalla de Caen, de todos los intentos de ruptura británico por la zona, etcétera, etcétera. Vale, segundo día. Lo vamos a iniciar en Pont du Hoc, que aquí hay una vista espectacular con esto. Desde esta perspectiva se ve mejor. Mirad qué bonito, todavía se aprecia, como veis, los restos, ¿no? Los impactos de los proyectiles navales y de aviación. Aquí se ven los cráteres todavía. O sea, yo creo que es de los pocos sitios en Normandía donde todavía se puede ver pues las secuelas de la guerra. Y nada, pues aquí sabéis que lo asaltaron los Rangers y demás, ¿no? Bueno, aquí daremos toda la explicación y demás. Seguiremos aquí en la playa de Normandía, donde analizaremos por los distintos puntos por los que los estadounidenses, ¿no? Pues se abrieron paso por la playa, aquí tenemos una, aquí tenemos otra abertura, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Nos vendremos también al cementerio, que este es el que salió en la película del soldado Ryan, y también vendremos por aquí, que está el famoso búnker puesto de ametralladora donde estuvo el famoso Severlord, Heinrich Severlord, la bestia de Omaha, ¿no? Fue desde esta posición donde supuestamente abatió entre 1.000 y 2.000. Bueno, todos sabéis que es especulación, pero aquí estuvo la bestia de Omaha y también pues iremos a visitarlo. Y luego ya, vamos, en esto se nos va todo el día. Yo lo digo así de forma muy rápida para hacer un resumen, pero vamos, se va todo el día y falta tiempo. Y luego ya por la tarde vendremos aquí hasta el Museo de Overlord, que en este día no entraremos, aprovecharemos un poco para ver los carros de combate que hay en la puerta, que aquí hay un Sherman, hay un cazacarros, aquí me parece que hay un carro de artillería autopropulsado, y aprovecharemos para, seguramente también hacen un evento, el 6 de junio suelen hacer aquí un evento con un montón de veteranos que vienen aquí y cenan aquí, me parece que es más o menos por aquí, le habilitan, el año pasado le habilitaron aquí una carpa y bueno, pues ahí se concentraron todos los veteranos y demás. Así que bueno, estos son los planes para los dos primeros días. A ver, sigo. El tercer día vamos a ir a la playa de Utah para hacer un poco pues un especial paracaidistas. Lo vamos a comenzar pues viniendo aquí a esta primera posición donde está el museo. Aquí veremos también nuevamente pues cómo fue todo el desembarco y demás. Visitaremos varias posiciones que quedan en bastante buen estado de conservación, donde se aprecian también los impactos de los proyectiles y demás. Merece mucho la pena verlo. Luego vendremos hasta San Medeglis, que este es el pueblo, ¿no?, famoso que lo decía antes por los videojuegos, que también pues le suena a todo el mundo, donde está pues la famosa iglesia esta, donde se quedó colgado un paracaidista. Vendremos aquí al Museo Aerotransportado, que este museo es espectacular. Hay todo tipo de armamento. Además está recreado también, está recreado, digamos, como cuando te metes a un avión y eres un paracaidista. Está recreado el movimiento un poco, los ruidos, está todo. O sea, está hecho como en plan, entre comillas y salvando todas las distancias, simulador. Y luego ya por último ese día vendremos a la batería de Chris Beck, que aquí también merece muchísimo la pena venir porque está completamente recreado cómo era la vida de los soldados, cómo era su día a día. Y bueno, hace aquí un recorrido circular y bueno, pues es espectacular esa batería. Luego, al día siguiente, lo comenzaremos en Valleus, en el que vamos a venir aquí a ver un headgear. Esto es un headgear, aquí no se aprecia, ¿vale? Pero es un headgear. Entraremos en el museo de la batalla de Normandía, que aquí pues hay sobre todo pues material también del desembarco, búnker, hay un montón de armamento, tanto alemán como aliado. Lo continuaremos al cementerio británico y luego lo vamos a seguir ese día aquí, en la batería de Maisy. Que esta está, bueno, esta es la peor conservada, entre comillas. De hecho, todavía se está excavando. Me parece que se descubrió en el año 2004, o sea, que es la más reciente y todavía la están excavando y demás. Y lo vamos a terminar en el museo, en el cementerio alemán de Le Camp. Aquí veremos, pues, lo compararemos, ¿no?, con el cementerio estadounidense. Veremos la tumba de Michael Bittman, que más o menos está por aquí. Lo digo porque hay gente que viene y por su cuenta y obviamente, pues claro, si no sabe dónde está, no la encuentra. O sea, esto es grandísimo. Es más o menos por aquí. Y estos son los planes, como digo, para el día. Este es el antepenúltimo día, ¿vale? Luego, el penúltimo día lo vamos a empezar en el Museo Overlord, en el que esta vez entraremos, veremos un Panther 4. Veremos todo tipo de cañones antitanques, veremos semiorugas, que también hay, jeeps, o sea, aquí hay de todo. Este es de los museos que más merece la pena para ver armamento, sobre todo alemán. Los otros son más de armamento aliado, pero este se centra más un poco en el... Bueno, no es que se centre, o sea, técnicamente, realmente es casualidad, pero está bastante bien. Y después de aquí nos vamos a venir hasta Villers-Bocage. Estaremos aquí, haremos todo el recorrido por el que Bittmann hizo su incursión con su Tiger, veremos toda la batalla, intentaremos nuevamente meternos aquí al que es el ayuntamiento, donde está pues una especie de maqueta con que te representa toda la batalla y demás. Luego ya por la tarde nos dirigiremos hasta el cementerio canadiense, que nos sirve también un poco pues, de comparación con el estadounidense, con el alemán, con el británico. Y por último estaremos en el punto exacto, más o menos, de la muerte de Bittmann el 8 de agosto del 44. Que más o menos, ¿vale? Fue aquí, nos meteremos por aquí con el coche y demás, como hicimos el año pasado, ante la mirada atónita de los franceses que dice, ¿y esta gente qué hace aquí, no? Bueno, y ya por último, ese día vamos a ver el puente Pegasus, que este también pues es famosísimo, que sabéis que lo tomaron los paracaidistas británicos y demás. De hecho, hay aquí donde él está marcado el lugar exacto donde se tiraron en paracaídas, cayeron y demás, y hay una placa y todo esto. Y ya por último, el último día, pues en plan como para despedir y ya despejarnos un poco de toda la batalla, de todo lo militar visto, vamos a venir hasta aquí, hasta el Mont Saint-Michel, que bueno, pues ya lo podéis ver aquí, ¿no? Aquí sí que se ve bien, en el Google Maps este sí que se ve bien. Es espectacular. De hecho, me parece que es la atracción que más gente va de toda Francia. No sé los millones. No, lo podría decir a voleo, pero no lo sé. O sea, millones de personas visitan esto al año. Porque es espectacular. Voy a ver si le puedo dar la vuelta. Sí. O sea, está aquí en mitad del mar. O sea, cuando sube la marea, se queda en mitad del mar. Es lo más parecido a juego de... Yo creo, lo estuve mirando y me salió que no. Que no se grabó aquí ninguna escena de Juego de Tronos, pero me resulta raro que no se haya grabado aquí ninguna escena de Juego de Tronos. ¿Sabéis que Juego de Tronos, lo que es Desembarco del Rey, se grabó aquí en una ciudad de Croacia? Que ahora sería imposible que yo encontrase en una ciudad de Croacia. Ah, vale, ahora me sale. A ver si la encuentro. Sería imposible que yo la encontrase. Espérate que no tengo esto ni centrado. No lo sé. Es una ciudad que está por aquí, de Croacia. Y que ahí no se puede ir ya. O sea, ahí va tanta gente que no se puede ir a esa ciudad. Pues con Mont Saint-Michel pasa lo mismo. Y digo lo de Juego de Tronos porque está todo, o sea, hay un montón, o sea, bueno, esto es una tienda ambulante, o sea, no, Mont Saint-Michel es una tienda ambulante, aquí todos son tiendas, tal, es una calle de entrada que va serpenteando para arriba, y todos son tiendas y comercio, en plan para turistas, y venden un montón de cosas de Juego de Tronos, o sea, de armaduras, de espadas, de tal. Y claro, que lo que pasa es que aquí vienen millones de personas, o sea, esto se llena que no se puede ni andar, o sea, por aquí como vengas un día que haya mucho personal, por aquí no se puede ni andar. Claro, lo bueno es que nosotros vamos en junio, entonces en junio todavía no hay tanta gente, pero ya en el mes de agosto yo conozco de uno que además vino el año pasado y dijo que cuando vino aquí, o sea, es que casi no pudo ni entrar porque es una calle para arriba y otra calle para abajo y tal, pero bueno. Lo veremos. Y bueno, pues esto es la primera noticia, así de forma breve, que os quería comentar. A ver que me quite la. Mira, por aquí José Dubrovnik. Vale, donde se grabó Juego de Tronos. Pues bueno, eso era la primera noticia que os quería comentar. Tenemos este primer viaje, que va a ser, como digo, del 4 al 10 de junio. Luego, a mi aparte, me ha contratado pues una asociación privada que van a ir, ¿no? Que a mí yo voy con ellos, ¿no? Que esto vamos a ir en julio. No recuerdo ahora mismo los días de memoria, pero también entre la primera y segunda semana de julio, creo que es del 4 al 12 o algo así de julio. Bueno, también voy a estar por allí, pero ese grupo, ya digo, es una iniciativa de una asociación privada, ya está completo, no hay posibilidad de apuntarse, es solo gente de la asociación, ya está cerrado. Y nada, pues con respecto a este grupo que organizamos nosotros aquí con el canal, está preparado solo para 9 personas. Y ya hay 4 apuntados. O sea que realmente solo quedan 5 plazas disponibles. Espero que no se quede nadie fuera, sinceramente. O sea, espero que no pase como el año pasado, que gente se quedó fuera o tal. Hay 5. Obviamente son pocas, pero bueno, es lo mejor para que haya cohesión del grupo, para que todo el mundo, todo quede claro, tal. No un macrogrupo ahí, ¿sabes? Un autobús en plan de 50 personas, como van los grupos estos de holandeses e ingleses que habían en autobuses de 50, que mientras nosotros éramos totalmente, ¿no?, una banda de fanáticos prácticamente, que entraba la gente a un museo y ninguno quería salir, veías al resto de grupo que van pasando de pasada sin pena ni gloria. Ah, mira, esto es un Panzer, ¿y eso qué es? Pues bueno, aquí es preferible un grupo pequeño, selecto, de aficionados tal, que no hacerlo en plan... no sé cómo denominarlo, pero bueno, que esto es una cosa para ir para gente que le guste de verdad, ¿sabes? No es ir por ir, como gente que va incluso a Egipto o a Grecia o a Roma, que va para hacerse la foto y ya está, y no sabe ni lo que ha pasado ahí. Esto es para gente que de verdad le gusta, le interesa y es la que de verdad le va a sacar partido. Vale, dicho esto, que como digo, tenéis el enlace en la descripción a la página donde pone todo el itinerario, fecha, salida, indicaciones, consejos, no sé qué. Lo pone todo ahí. El segundo anuncio, y ya vamos rápido, que quería hacer, es una decisión que, bueno, pues me ha costado tomar. Llevo tiempo rondándome la cabeza. Pero, como digo, no queda otra, ¿vale? No queda otra. Y más o menos el canal lleva, pues, llevo unos 3 años, ¿no?, con el canal. Y durante todo este viaje, pues a día de hoy se puede decir que historias bélicas, que merecen ser contadas, pues se ha convertido en uno de los canales con más impacto y con más suscriptores y visitas de todos los canales de historia militar en habla hispana. Objetivamente, en lo que dicen los números, no, ya de forma pues subjetiva, ya cada cual puede opinar si el contenido que se ofrece o no es mejor o peor o tal, yo ahí no entro, simplemente estoy hablando de los números. Y bueno, pues todo esto evidentemente pues ha sido posible debido a un gran esfuerzo por mi parte y al apoyo que he recibido por vosotros, ¿no?, de que siempre está ahí presente en cada vídeo, comentando, dándole a like, compartiendo, a la gente que forma parte de Patreon, a los que se hacen miembros del canal y demás, ¿no? Porque al final yo ofrezco un contenido. Quiero decir, si no hay una respuesta por la otra parte, ya se puede ofrecer lo que uno quiera. Entonces, al final, pues, una mezcla, ¿no?, de mi esfuerzo y también de vuestro interés, pues, se ha construido lo que es este canal de historias bélicas y se ha creado esta comunidad. Y es que, bueno, o sea, para que os hagáis una idea, los últimos 3 años he tenido 3 semanas de vacaciones. No he tenido más. Ni fines de semana, ni puentes, ni nada. Yo todas las semanas cumplo. Quitando 3, y una fue porque me fui a Normandía, todas las semanas cumplo. Entonces, lo dicho, después de darle muchas vueltas, cuando he llegado a esta situación, hay 2 opciones. La primera es seguir aquí haciendo vídeos cada vez mejor, desde mi punto de vista, vuelvo a decir. La verdad que los vídeos que estoy haciendo ahora, pues no tienen nada que ver, ya no digo con los vídeos que yo hacía hace un año, sino no tienen nada que ver ya con los vídeos que hacía unos meses, ¿no? Intento mejorar mucho, intento innovar, intento traer temas interesantes, intento narrarlo mejor, intento editarlo mejor, etcétera, etcétera. Pero a partir de este punto, pues hay 2 opciones, ¿no? Continuar aquí haciendo vídeos de forma, entre comillas, continuista. Yo sabéis que tampoco me sumo a ninguna moda. O sea, quiero decir, a mí, yo me mantengo fiel a mi contenido, me mantengo fiel a la historia militar, no me subo a ninguna moda de ahora se hace viral tal tema, venga todo el mundo a hablar de esto y tal, porque sé que es viral, porque sé que va a tener visitas. A mí todo eso ya sabéis que me da igual, yo me mantengo fiel a mi contenido y bueno, pues como digo, la opción primera es esa, seguir haciendo vídeos y tal, igual. Pero sinceramente, o sea, eso pues no va a llegar, no va a la larga, me refiero, o sea, no va a llevar a ningún lado. O sea, yo no me siento cómodo. Creo que hay que hacer algo más. Creo que la gente que es aficionada a la historia militar se merece algo más, que actualmente pues no existe. Y por eso he tomado la decisión de irme a Europa. Pero no irme a Europa en plan como actualmente ya hago. Quiero decir, en plan turismo una semana y vuelvo. En plan un viaje tal, ya sea ya por mi cuenta o ya sea de forma organizada, voy y vuelvo. He tomado la decisión de irme a vivir a Francia. Primero va a ser Francia, concretamente en Caen, o como diría un francés, en Caen. Y posteriormente, pues, que sea lo que Dios quiera, ¿no? O sea, si tiene que venir a Alemania, vendrá, o cualquier otro país vendrá, pero es la única decisión posible. O sea, hay que ir allí, hay que vivir allí, hay que explorar cada punto del campo de batalla, ya sea en Normandía, ya sea en la frontera francesa-holandesa, en las Ardenas, en el bosque de Jürgen, en Aquisgrán, en Remagen, donde se produjo en Arnhem, ya sea en Bautzen, ya sea en Berlín, ya sea en Silo, ya sea en Hamburgo. Hay que ir allí, pero hay que vivir allí. Hay que experimentar allí la sensación, hay que investigar, hay que empaparse. Ya los libros y todo lo que tú quieras, documentales y tal, la información, todo eso está muy bien, pero hay que ir allí. Y por eso la primera decisión pues es esa, es irme a vivir allí a Francia, Caen, aprender francés y en el futuro pues ver cómo va, ver si de ahí se puede dar el salto incluso a Alemania. Ya el alemán sí que yo de francés no sé prácticamente nada, pero tengo una base que tiene el instituto y para un español el francés considero que no es relativamente difícil. Ya el alemán son palabras mayores, pero bueno, no queda otra, como digo. Así que también con el apoyo, ¿no?, que he tenido por parte de una gran empresa que se dedica pues a todo el tema este de los viajes, voy a poder trabajar, que con eso también pues sin duda es un plus muy importante, ¿no? Y también pues es uno de los motivos principales por los que voy a Francia, a Caen, a Normandía, vamos, en pocas palabras, y es porque voy a poder trabajar allí también de como guía turístico. No me refiero simplemente a organizar un viaje como este que se va a organizar en junio, en el que os podéis apuntar todos vosotros, bueno, 5 personas quedan, pero en el que os podéis apuntar y venir y tenerlo ya todo hecho, sino me refiero a estar allí, ¿no?, de forma permanente y poder trabajar como guía pues todos los fines de semana, porque va muchísima gente a Normandía. No existe en la actualidad ningún guía en español, o sea, no existe. Puedes contratar un par de tours, pero bien son en francés o sobre todo en inglés. En español no hay absolutamente nada y los españoles o latinoamericanos que van se lo tienen que comer en inglés porque no les queda otra. Así que voy a poder trabajar allí de forma pues permanente como guía turístico, quitando los viajes que yo organice con la gente del canal. Y nada, y a partir de ahí simplemente pues ver cómo evoluciona todo. Así que, pues bueno, me quedan unas semanas para irme, nada, en abril, estamos ya casi a mediados de febrero, pues esto va a ser para abril, o sea que queda nada y nada, pues a partir de ahí ver qué tal va, poder grabar documentales in situ, tener mucho más cerca Europa en general, Alemania, Holanda, Polonia, ya queda un poco lejos, ¿no? Pero bueno, lo tengo más cerca, ¿no?, relativamente que desde España. Así que nada, pues esas eran las dos noticias que os quería comentar. Y sí, efectivamente, voy a pasar ahora a leeros Me comenta por aquí Salpiegui, ¿harán más documentales? Sí, por supuesto. O sea, ya que estoy ahí, aprovecharé obviamente para hacer documentales in situ y además ahora que lo puedo grabar con una buena cámara. No como cuando fui hace ya 2 años, que lo grabé con una cámara lamentable. Aún así, el vídeo tiene 100.000 visitas, el de Normandía, el documental que hice, y otro que hice en el Museo de Saumur, de los carros de combate, tiene también 100.000 visitas, más o menos. Con una calidad pésima de imagen, pero lo que era la idea, ¿no? El visionado que yo le había dado y tal, considero que fue bueno y eso es lo único que salvó al vídeo. Pero bueno, ahora que cuento con mejor equipo, pues intentaré hacerlo mejor en todos los niveles, ya sea los planos, la idea, la cohesión del vídeo, tal. Con una mejor calidad, mayor estabilidad de imagen y todo esto. Y nada, pues simplemente eso. Ya iré evolucionando. Yo la verdad que ya digo, o sea, os lo agradezco mucho, ¿no? A la gente que, oye, cuando se organiza un viaje, pues vino el año pasado, ¿no? Y va a venir también este año. Y a la gente que de alguna forma, pues, se hace miembro o apoya el canal en Patreon, que realmente es un euro, ya no significa nada un euro, ¿no? Pero claro, no significa nada un euro de uno, pero de 100 o 200 personas, pues te permite hacer muchísimo y te permite seguir dedicándote a esto, y más en España, que únicamente, pues a lo mejor en los que estáis en Latinoamérica no tenéis esa, no os pasa eso, ¿no? Porque yo he hablado con varios que allí prácticamente no pagan ningún impuesto, pero aquí en España, simplemente por ser autónomo, le tienes que dar al Estado, entre pitos y flautas, le tienes que dar casi 600 o 700 euros al mes, entre cuotas y RPF y demás. Ya, si ya te quitan al mes 600 o 700 euros, pues ya se quedan con prácticamente todo, ¿no? Entonces, pues esto de poder trabajar como guía, pues obviamente va a ser un plus muy importante. Muy, muy importante. Y nada, y si alguno va, si alguno va, que no deje de decírmelo. Si alguno tiene pensado ir a Normandía, ya sea, si no puede venir a este viaje, pues si ya va en julio, agosto, cuando sea, septiembre, tal, yo estaré por allí, que me contacte por privado. He dejado también abajo en la descripción, aparte del enlace al viaje, he dejado también a las redes sociales, y si alguno va por allí, pues que me pegue un toque. Mira, comenta por aquí Chema que si algún día tal se puede también hacer en el Frente Oriental. Yo lo voy a intentar, Chema, lo voy a intentar, ¿vale? No quiero hacer planes de futuro, ¿no? Ya sabéis que hay una famosa frase militar que, si no recuerdo mal, creo que la dijo Eisenhower, que ningún plan de batalla sobrevive a los 5 primeros minutos de contacto con el enemigo. Y por eso yo, Chema, no hago planes de futuro a tan largo plazo, ¿sabes? Yo ahora mismo mi plan de futuro es Caen. Durante de aquí a septiembre-octubre. En septiembre-octubre, Dios dirá. Si hay que irse a Alemania, se va. Y allí en Alemania, pues bueno, ya se puede empezar a tocar el Frente Oriental. Ya se puede empezar a tocar la frontera de la ribera del Oder, la frontera del Neisse. O sea, ya se puede tocar ahí esas últimas batallas que se produjeron durante el final de la contienda. Se puede bajar también a Hungría, al lago Balatón. Se pueden hacer muchas cosas. Y bueno, por supuesto, pues ir a Kursk, ir a Stalingrado, pues es una cosa que en la actualidad no se puede hacer, pero espero que en el futuro pues también se pueda. Muchas gracias, Francisco, por tu apoyo. Me parece una decisión valiente. Muchas gracias por tu apoyo. No sé si alguno tiene así alguna pregunta, se la resolvemos rápido, que he intentado ser breve y yo creo que me he pasado, pero bueno, así mejor, porque así ya cada uno puede ver el vídeo bien. ¿Dejarás tu rastro para poder encontrarte en Francia? Ricardo, sí, bueno, lo acabo de decir, bueno, lo has dicho antes, perdona. Sí, allí en Caen, o sea, si alguno tiene pensado ir, ya digo que me puede contactar y demás por las redes sociales, ya sea por Twitter, por Instagram o por un correo electrónico, ¿no? Más conciso. No... Retube, no, yo no voy a hablar del tema porque no, aparte de que ya lo está haciendo todo el mundo, o sea, no tiene sentido, o sea, ¿qué sentido tiene que yo haga aquí un directo aquí especulando si Ucrania va a ganar, si Ucrania va a perder, comprando propaganda de la OTAN, propaganda de Rusia? a rascar cuatro visitas, o sea, no tiene ningún sentido y me niego a... No critico a quien lo hace, porque al final es contenido y es una cosa de interés, pero yo me salgo. Yo soy fiel a la historia militar y cuando dentro de X años, si ya está todo claro lo que ha pasado de pe a pa, investigado y ya no la propaganda deja de formar parte de la ecuación, si se tiene que hablar, pues se hablará, igual que se habla de Vietnam o se habla de la guerra de Corea o de la guerra de Irak o de lo que sea, pero no, actualmente no. Actualmente no. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Harman, también. Muchas gracias. Y Santiago, gracias por vuestro apoyo. Y de la Primera Guerra Mundial, pues mira, Freddy, precisamente la semana pasada hicimos un vídeo hablando de la guerra química, de la Primera Guerra Mundial, de los gases y demás. Hablamos de todo eso. O sea que sí, si tengo ocasión también de poder visitar algún escenario, ¿no? De la Primera Guerra Mundial en esta nueva etapa, no te quepa duda que lo visitaré, lo grabaré y lo subiré. Sí, no te quepa duda. Pues muchas gracias, Óscar. Muchísimas gracias, Óscar, de verdad. Óscar es una persona que está aquí desde el principio. Bueno, ya la conocía antes de abrir este canal. Hicimos varios directos y está aquí. Es miembro, ¿no? Desde el primer día, creo. Y muchas gracias, Óscar, de verdad. Pero no hace falta, Óscar, de verdad. O sea, no hace falta que comentes nada, ¿sabes? Tú ya estás aquí desde el principio y... Uy, perdona, que se ha abierto esto. De verdad, no es necesario. Yo te lo agradezco, pero de verdad, o sea, no es necesario. No... Si al final, gota a gota se hace el río, ¿sabes? No hace falta que una persona dé más de la cuenta, ¿eh? Simplemente gota a gota se hace el río y tampoco es necesario, ¿eh? Que nada de nada. Yo simplemente lo agradezco y demás. Y si ahora, pues oye, puedo trabajar allí como guía turístico de Normandía, ¿no? A través de una gran agencia que ya digo, si es que no hay nadie, pues ya sobra ya. Porque ya con el plus de allí, sobra ya. Cualquier tipo de apoyo económico. Pero yo lo agradezco. Gracias, Harman. Gracias, Ginarra002. Gracias, Pliegui. Muchas gracias a Pliegui. Muchas gracias, de verdad. Ya digo que no es necesario, pero simplemente, pues bueno, es lo que hay. Vale, voy a ver si encuentro aquí alguna pregunta que han dejado por aquí. ¿Seguirás con el canal? Pregunta por aquí, mira, una buena pregunta. Espirión, sí, por supuesto, o sea, por supuesto, todo va a seguir igual, o sea, todo va a seguir igual, absolutamente todo va a seguir igual. Yo voy a seguir haciendo exactamente lo que yo hago, o sea, no va a cambiar nada, simplemente lo haré desde allí y lo intentaré hacer cada día mejor y demás, ¿sabes? O sea, de eso no va a cambiar nada, simplemente ahora, pues bueno, si tenía poco tiempo libre, ahora voy a tener menos, ¿sabes? O sea, ahora voy a tener menos. Estás viviendo el sueño de todos los historiadores militares. Pues mira, esto que me comentas, Óscar, es una cosa que en parte me ha motivado a tomar esta decisión. ¿Sabes por qué? Porque la gran mayoría de los creadores de contenido que suben cosas de la Segunda Guerra Mundial son latinoamericanos, concretamente de Perú, concretamente de Perú. No sé por qué. Perú, pero son de Perú. Y yo entiendo que ellos no tienen realmente la... Sí que podrían hacerlo, porque obviamente no existe el no puedo, pero lo tienen mucho más difícil, obviamente, que una persona como yo que vive en España, lo tiene muchísimo más difícil. Entonces, estando ahora en la posición que estoy y estando también ahora en la posición en la que está el canal, sería un... Iba a decir un pecado, no, hombre, un pecado tampoco, pero que me siento en la obligación de hacerlo, ¿sabes? Me siento en la obligación de hacerlo, ya no por mí, sino por todo, por la comunidad, por ofrecer un contenido de primera mano que no existe, por brindar a esas personas que van allí una explicación, una guía, unas pautas en situ que no existe y que no tienen actualmente. Y me veo la obligación de hacerlo por la comunidad. O sea, si yo realmente no... O sea, te quiero decir que yo en los viajes de todo que organizo, o sea, yo no lo hago por dinero, o sea, yo no cobro nada, yo lo hago por el amor al arte, se puede decir. O sea, que no es una cosa que, ¿sabes? Y yo es que realmente lo dije hace mucho tiempo al principio. O sea, yo este canal lo abrí porque yo consideraba que había una necesidad de ofrecer un contenido que no se estaba dando. Entonces, si lo que quiero decir, a ver si lo expreso de una forma adecuada. Si consideras que falta algo en el mundo, si consideras que, oye, pues ojalá existiese esto. Ojalá alguien hiciese esto y no lo está haciendo nadie y lo puedes hacer tú. Me siento en la obligación de hacerlo, ¿me entiendes? O sea, ese es el punto. Ese es el punto. Y por eso lo hago, básicamente. Bueno, y aparte, obviamente, porque, joder, si puedo trabajar en esto, prefiero trabajar en esto que me encanta que en otra cosa que no me guste, ¿no? Obviamente. Si no, estaría mintiendo, pero en parte, pues, esas son las dos motivaciones que tengo. Dar un servicio que sé que mucha gente valora y aprecia y que considero que es necesario. Y por otro, pues, pasar mi tiempo pues haciendo una cosa que disfruto tanto. Comenta por aquí, José, que si plantea escribir un libro y tal. Sin duda, José, sin duda, pero más adelante. Quiero primero, como digo, empaparme muchísimo. Y una vez que me empape muchísimo, y nuevamente te vuelvo a decir el mismo planteamiento que acabo de dar. Y nuevamente considere que con toda la experiencia que yo he tenido, que he estado, conocimiento que he adquirido y demás, puedo sacar un libro que de verdad aporte algo nuevo, lo haré. Lo que yo no voy a hacer, que ya lo podría haber hecho si quiero, es coger un refrito y tal, y un copia y pega, y un poco de allí y de allá, y decir, venga, como a lo mejor si lo saco yo por el tema del canal, que la gente ya me conoce, ya se va a vender, pues lo saco y ya está, y venga, y gano dinero. Pero ¿qué estás ofreciendo? Estás ofreciendo una cosa que no es que no tenga valor, pero de alguna forma no aporta nada nuevo, ¿me entiendes? Entonces, pues para hacer eso no lo hago. Cuando esté preparado y se den las circunstancias, lo haré. Pero hasta entonces no. Es el razonamiento que sigo en todo. O sea, lo puedes comprobar. Muchas gracias, Jesús. Un saludo, Lucius. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, año 2023. Gracias, Peter. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias, Silvia, también. Muchas gracias, Rodolfo. Desde Argentina te enviaré muchos amigos que son fanáticos de la batalla de tal, de la guerra. Muchas gracias, Tierra de Inmigrantes Radio y TV. Gracias. Gracias, Tinacre. ¿Qué va a cambiar, Antonio? No, no va. Que voy a estar en Caen, ya está, que voy a estar en Caen y que voy a poder ofrecer un contenido de primera mano de allí, ya está. O sea, para mí es una decisión difícil, porque a ver, yo no hablo francés. O sea, irte a vivir a un país que no es el tuyo no es una decisión fácil, ¿me entiendes? O sea, yo ahora mismo recientemente me he mudado, ya no vivo donde vivía actualmente, donde nací, y ya vivo en otro punto de España diferente, concretamente aquí en el Pirineo Aragonés. Pero te quiero decir, bueno, moverte de un sitio a otro dentro de tu país, pues bueno, es un cambio importante que mucha gente ya de por sí no hace, pero sin más. Pero irte a vivir a un país extranjero, pues sí que es un cambio importante para mí, pero que para lo que es el funcionamiento del canal no va a cambiar en nada, porque al final va a ser lo mismo, ¿me entiendes? Muchas gracias, Elu. Muchas gracias, Elu. Dice por aquí Chema que debería posponer la caída. La mudanza a Caen hasta el 10 de mayo, por el aniversario del inicio de la invasión a Francia. Bueno, haré algún homenaje ese día allí, ¿no? En Caen. Pasaré con un coche o algo, ¿no? Con la bandera. No, hombre. Pero sí, entiendo el punto, Chema, entiendo el punto. Entiendo el punto. Némesis, ya está hecho ese vídeo, Némesis, de los aspectos técnicos del Tiger, está hecho. Hicimos un directo con dos, José Antonio Márquez Periano y José Antonio Alpero, hablando del Tiger, de toda su historia, de cómo se crea, de todo, de todo, de todo su tecnicismo. Ya está hecho, Némesis. Muchas gracias, Rebelión. Habrá que ir de visita. Sí, lo que he dicho antes, cualquiera que quiera ir, que me contacte por las redes, e incluso si alguien vive en Francia e incluso me puede echar una mano o lo que sea y ya está por allí, también lo agradezco, que me consta que hay varios seguidores, como bien son franceses que hablan español o son españoles que como yo, pues se han ido y ya están allí, ¿sabes? ¿Tienen miedo que vuelva Napoleón? No, hombre. No hay miedo a nada. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Nada, Ricardo, no te preocupes, hombre, no te preocupes. No. Te agradezco el detalle, pero no te preocupes. Hacienda para los pequeños autónomos es un robo. No entiendo cómo no consideras el comitador. Sí, es lo que hay, ya digo. O sea, al final es lo de siempre. O sea, ya existen cuatro empresas que se encargan de todo, ¿me entiendes? Entonces, cuando nace alguien por su cuenta, pues de alguna forma no interesa, ¿no?, que esa persona prospere. Interesa, pues, ponerle todas las zancadillas posibles, que fracase su pequeña empresa y que ese trabajador, pues, que podría ganarse la vida por sí mismo, termine pidiendo trabajo a una gran empresa que le ofrece las condiciones que le ofrece y ya está. Entonces, pues, por eso en España no hay ningún tipo de... Todo lo contrario, ¿no? Yo creo que muchas veces, en vez de darte la facilidad para seguir haciendo cosas y para contratar gente, casi que prefieren que quiebres y te dediques a otra cosa o te impiden contratar. Pero bueno, es otro tema, pero está jodida la cosa en España. De hecho, este mes de enero se dieron de baja 21.000 autónomos. 21.000 autónomos. ¿Y tú crees que ante la tesitura de decir, oye, 21.000 autónomos, joder, tiene la oportunidad de seguir por su cuenta si le ayudamos un poco? Que ayudar no es ayudar, es simplemente perdonarle algún pago para que ese hombre o esa mujer siga ejerciendo su trabajo o que cierre. Pues parece que desde el Estado se prefiere que cierre antes de darle algún tipo de facilidad o bajarle la cuota de autónomo o el IRPF o lo que sea. Y por eso pues no paran de darse de baja autónomo en España. Yo he mirado en Europa y bueno, pues en otros países europeos, Portugal, incluso en Francia, no tiene ni punto de comparación. Pero bueno, es otro tema. Pero sí, le preguntes al autónomo que le preguntes, en España te va a decir lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, pues esto ya no salimos, pero como al final la gente cobra en negro, que no lo critico, ¿eh? Incluso me parece bien y están en su derecho, porque visto lo visto, no lo critico, pero como al final la gente cobra en negro, le da igual, entre comillas, lo que le pase a su dinero oficial. Pero claro, los que estamos como yo, que todo lo cobras oficial, no puedes hacer nada. Te estrangulan todo lo que pueden y más. El que cobra en negro, pues dice, bueno, yo declaro que cobro 1.000, me entran 2.000 por otro sitio, que son para mí. Pues bueno, que van a subir la cuota, que lo suban. Que van a subir el RPF, que lo suban. Como a mí no me afecta. Pero claro, al que la afecta, pues está jodido. ¿Habrá vídeos sobre entreguerras in situ? Sí, José Dávila, sí. Otra cosa que me gustaría hacer allí son stream en directo, ¿me entiendes? O sea, ir un día a la playa de Omaha y streamear en directo. Lo que pasa que es mucho follón, tío. Es mucho follón. Hay que comprarse un equipo de modem, hay que comprarse... Es una locura. Te tienes que comprar, así a bote pronto, te tienes que comprar un equipo que vale más de 1.000 euros. Lo que he podido ver. Y es un jaleo de miedo, pero molaría. En directo, no lo sé, lo intentaré, pero programa grabado y editado, 100%. Aquí en Perú podemos formar un grupo y visitarte, será un privilegio. Pues mira, Pati, hay mucha gente de Latinoamérica que va a Normandía y te voy a decir por qué lo sé. Bueno, aparte de por qué me lo dicen, ¿no? Gente de Perú, de México, de Argentina, de Chile, que son los cuatro países que más me ven, Colombia también. Y Uruguay, y yo creo que ya está, son los países principales de los que me ven desde allí. Bueno, porque me lo dicen, y luego porque si te metes en las páginas de Tour de Normandía, que como te digo, todas son en francés o en inglés, la gente deja comentarios. Y te ponen, soy de tal, soy de no sé dónde, y son españoles, bueno, perdón, son latinoamericanos que hablan en español y te ponen, y he estado allí, y me ha gustado, y no sé qué, no sé cuánto, o no me ha gustado, pero entonces hay mucha gente que visita Normandía, desde todas las partes del mundo. Pues nada, yo creo que por mi parte ya está, ¿sabes? O sea, por mi parte ya está. Así no alargamos más el vídeo. lo podéis ver desde el principio. Para los que os estáis conectando ahora, lo vuelvo a decir. Las dos noticias son que este año volvemos a Normandía, solo quedan 5 plazas, lo siento. Abajo en la descripción ahí está el enlace con toda la, con todo el itinerario, toda la explicación, todas las fechas, las características y demás. Y la segunda noticia es que me voy a vivir a Caen. Ya está, simplemente eso. Veremos a ver cómo evolucionan los próximos meses y qué nos depara el futuro y ya está. Y lo afrontaremos de la forma más, más fuerte posible y ya está. Y con voluntad y perseverancia se consiguen muchas cosas. Así que nada, respondo a la última pregunta. Venga, respondo a la última pregunta, ya que me la dejan y ya cortamos el vídeo. Comenta por aquí, Oscar, yo intentaría ir un día, pero estoy casado, así que difícil esquivar el Caribe, las playas tropicales, desviarse a sitio. Pues te lo recomiendo mucho, Oscar. Si te puedes escapar un día, yo qué sé, al final, sí que es verdad que es muy caro venir desde Latinoamérica, desde Chile. Creo que el avión solo ida y vuelta me parece que son 1.200 euros o 1.300 dólares, más o menos. Y es una locura, o sea, es una locura para un latinoamericano venir aquí a Europa. ¿Cómo se llama? El Der Jürgen vino a Polonia, hizo un documental ahí en Polonia que estuvo muy bien, muy chulo. Pero te lo recomiendo mucho, Oscar, te lo recomiendo mucho, Oscar, si puedes, que te escapes como sea. Al final te montas en un avión y en, no sé lo que tardará de Chile, no sé, 8 o 9 horas estás en Francia. En 8 o 9 horas yo creo que estás en Francia, desde Chile, así a bote pronto. Y yo qué sé, tío, y ese viaje va a valer 100 veces más que cualquier playa que vea de allí, de cualquier otro viaje, de verdad. Porque es un viaje mágico. Mágico para el aficionado. Para el que no, va allí y dice, bah, pues muy bien. Pero para el aficionado es un viaje mágico, tío. Y si puedes hacerlo, ya sea ahora, dentro de 5 años o de 10. Y bueno, y la última pregunta que quería responder, comenta por aquí Ángel, que si no quiero ser profesor de instituto, que si me he planteado opositar, tengo la titulación para ello. Espérate que se me... Ah, Ángel. Tengo la titulación para ello, lo que pasa que no me llenaría para nada ser profesor de instituto. Y más cómo están las cosas, tío. O sea, yo meterme en un aula llena de adolescentes, a la que a nadie le importa lo que esté diciendo y tal, que ya sé que es una visión negativa, ¿vale? Pero meterme en un aula adolescente para estar lidiando con gente que ni quiere estar allí o que no le interesa lo que estás diciendo, en plan policía, no va a ser siempre así, pero una parte del profesor es esa y hay que decirle y no pasa nada. No me apetece. Y como digo, o sea, entre esa opción, que tiene la ventaja de que es una cosa segura para toda la vida, que te da estabilidad y tal y cual, y la que yo estoy planteando ahora, prefiero 100.000 veces la del emprendimiento y la de ir a la aventura, vivir el día a día, vivir con menos estabilidad, vivir de una forma un poco más precaria, tal y cual, pero al final me parece mucho más atractiva. Es la opción que yo estoy planteando, que encorsetarme y decir, ay, para toda la vida, fijo, the fuck. Dice alguna gente, no, estoy fijo, qué suerte. Y yo, bueno, suerte o no, ¿no? Porque estar fijo ya para toda la vida en un sitio, también a nivel mental, pues, yo qué sé. Pero esto ya es la mentalidad de cada uno, ¿me entiendes? O sea, ni una cosa es mejor ni la otra. Probablemente ser profesor sea muchísimo mejor, a la larga. 100.000 veces mejor. Pero como acabo de decir, tengo la ocasión, tengo la oportunidad para hacer esto, tengo la voluntad, tengo los recursos, tengo la ambición también y me noto la obligación y la necesidad y lo voy a hacer y ya está. No pasa, no hay más explicación. Así que nada, no llegamos a la hora, mejor. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, espero que os guste esta idea, también que la aprovechéis, el que pueda, y nos veremos pronto para hacer un directo sobre la caída del reino visigodo aquí en España con José Sotochica, lo vamos a analizar. Y luego tenemos ya para principios de marzo la segunda parte del programa que hicimos con Rubén Villamor, con Juan Campos Ferreira y con Antonio Muñoz Lorente sobre el frente oriental, en la que nos vamos a centrar a partir de la caída de Stalingrado, más o menos un poco antes, en diciembre del 42, hasta la contraofensiva de Manstein. Realmente no sé si nos vamos a meter en la batalla de Kursk o no. Creo que no. Creo que es el periodo de más o menos de cómo Manstein va a estabilizar el frente. Creo que a Kursk no llegamos. Pero bueno, va a ser un programa que va a estar muy bien. Así que nada. José Antonio, comenta por aquí una cosa que ya acabo de decir hace 15-20 minutos. Os recomiendo que volváis a ver el vídeo, la parte que sea, porque ya he respondido prácticamente a todo. Así que nada, esos son los dos futuros directos. Muchas gracias por haber estado aquí y nada, pues en la descripción tenéis toda la información. Que terminéis de pasar buena noche de viernes y buen fin de semana. Hasta pronto.